Ya está pronta la mesa, ¿eh? Ya están los cuatro. Podemos empezar entonces con nuestra tertulia de miércoles 8 de julio de 2009. Saludos, primero para Isabel Viana, buen día.
Hola, buen día.
A ver si corregimos el micrófono, no se te escuchó.
Hola, buen día.
Ahora sí. No era necesario que gritara tanto. Graciano Pascale, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Adolfo García, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
¿Y qué tal Juan Ángel Urrosola? ¿Todos bien?
Todo bien.
Todo bien. José Mujica se reunió ayer con el presidente de la República, Tabaré Vázquez, en la residencia de la Avenida Suárez, en el primer encuentro que mantienen después de las elecciones internas, y solo un día después de que el Frente Amplio oficializara la fórmula presidencial Mujica-Astori. ¿Cómo ven los desafíos que se le presentan a esa fórmula ahora que se pone en marcha? ¿Cómo están viendo estos primeros pasos? Hay bastante para conversar, ¿no,
Fito? Hay bastante. Si quieren podemos empezar por esta reunión, ¿no? Por la reunión entre Mujica y Vázquez. Porque uno de los dilemas, me parece, uno de los desafíos que tiene el Frente Amplio es unas incógnitas, diría. Es ver qué papel va a jugar Vázquez en estos meses, ¿no?
¿Cómo qué papel va a jugar?
Claro.
¿Si va a ser candidato, por ejemplo?
Sí, porque en realidad se están volviendo a juntar firmas para la reelección.
No la compliques. No, pero estaba la alternativa de que encabezara todas las listas al Senado del Frente Amplio.
Pero ya lo descartó.
Dijo que no. Cosa que él expresamente descarta hoy en declaraciones que formula en el diario La República.
No, pero para decirlo,
entonces no estás hablando de Vázquez candidato, estás hablando de otra cosa.
Ni como candidato a la presidencia, ni como candidato a la lista del Senado, aparentemente por lo que dice la prensa. Pero Vázquez se podrá discutir, yo creo que es discutible. ¿Hasta qué punto el lío en el que se encuentra en el Frente Amplio en parte es responsabilidad de Vázquez? Yo creo que es un tema polémico. Es un tema polémico.
¿Por qué? ¿Porque Vázquez impulsó
Astori
y Mujica en ese orden?
Sistemáticamente, y yo diría casi obsesivamente, durante más de un año, impulsó la fórmula Astori y Mujica.
Más para... que fórmula, impulsó Astori.
Exactamente, impulsó Astori. Bueno, impulso dado a contrapelo de lo que hemos visto durante estos meses, o sea, de lo que era la vocación del Congreso del Frente Amplio y después de las preferencias mayoritarias de los Frente Amplistas. Entonces, el Frente Amplio en este momento tiene una herida y sangra por ella, ¿no? Es decir, las fotos de estos días entre Astori y Mujica son patéticas y es evidente que la separación es muy fuerte. Y bueno, yo creo que hay una parte de la responsabilidad que le cabe a Vázquez. Admito que es discutible. Porque habrá quien diga, no, todo esto es culpa de Mujica, que se negó a aceptar disciplinadamente lo que decía el líder de Frente Amplio, ¿no?
Que lo decapitaran, por ejemplo.
Por eso. Bueno, es discutible. Lo cierto es que, me parece que más allá de esta discusión, hay algo que está fuera de discusión, y es que el Frente Amplio precisa a Vázquez. Y que precisa, para ganar la elección, precisa al menos dos cosas. Precisa que Vázquez, para usar un término que le vamos a robar a la gente creyente, precisa la bendición, ¿no? Precisa la fórmula de Mujica-Astori, precisa la bendición de Vázquez. Ahí hay una gran foto, ¿no, Juan Ángel? Hay una gran foto que están esperando muchos Frente Amplistas, que es la foto de, no del abrazo de Astori y Mujica, del abrazo de Vázquez y Mujica. Y por otro lado, yo creo que precisa un Vázquez muy activo en la defensa de su propio gobierno. Y bueno, veremos en los próximos meses qué pasa con estas dos dimensiones, con estos dos desafíos.
Bueno, la bendición de Vázquez parece que también ya está.
Sí.
Por las declaraciones de hoy en La República, Vázquez dice, 2 puntos, Mujica-Astori, la mejor fórmula hoy para el Frente Amplio y para el país.
Es cierto. Pero faltan imágenes, ¿no? Falta un abrazo. ¿Viste ese abrazo que se dan los futbolistas después del gol decisivo, el gol hecho en la hora, con la mano, ¿no? Que define un campeonato. Esa montonera. Bueno, falta ese abrazo. Sería una señal importante. Yo supongo que Mujica debe estar esperándolo para los Frente Amplistas, y yo creo que para la opinión pública sería importante.
Uh-huh. Obvio. Las imágenes y las señales en política tienen valor, tienen un alto valor, pero en la medida en que resultan consecuencia de algo natural, en la medida que sean creíbles. Me parece que los antecedentes que citaba Fito, que citaba muy bien, hacen que uno tenga un gran signo de interrogación por la validez de esos eventuales signos que pueda haber en el futuro. Ahora, Yo pensaba, y creo que fue bueno comenzar el análisis de esta mañana a partir de esa reunión de Vázquez y Mujica, porque hay muchas maneras de acercarse a esa reunión. La otra manera de acercarse a esa reunión es preguntarse, si esa reunión fue, como yo creo que tiene que ser en una fuerza política que ha tenido la confirmación rotunda de un liderazgo, fue la transmisión, digamos, de los símbolos o de los atributos del poder dentro de la propia coalición. Mm. Es decir, Tabaré Vázquez, presidente de la República, candidato único del Frente Amplio, dos veces ganador en las elecciones internas respecto del contador Astori, reconocido por todos los Frente Amplistas como el conductor de esa fuerza política y el que logró llevarla al gobierno de la ciudad de Montevideo, del departamento de Montevideo primero y del país después, esa reunión fue algo así como la transmisión de los símbolos, me pregunto, ¿no? Si fue la transmisión de los símbolos del poder al nuevo líder ungido por la colectividad o no. Porque me parece que en esta instancia ese es un punto crucial. Mm. Mujica, como candidato único del Frente Amplio, es a partir de ahora el líder del Frente Amplio.
Es, bueno. Lo estás diciendo afirmativamente.
¿Y qué otra cosa puede ser?
El candidato presidencial del Frente Amplio.
Y una persona que recoge en un partido político la expresión mayoritaria, ¿no es al mismo tiempo el jefe del partido o sigue siendo el jefe de una fracción?
El Frente Amplio, no sé qué dirás tú, Fito, pero no tiene resuelto en ningún lugar de sus estatutos que su candidato presidencial pasa a ser el líder de la fuerza política, ¿no?
¡Ay, gran Pascal!
¿Qué tema has tocado?
Yo creo que sí, es una excelente pregunta. Pero creo que va a faltar tiempo para poder contestarla, ¿no? No sé, creo que...
Parecería que sí, que tendría que ser así. Que ¿qué tendría
otra cosa puede ser?
Pero ¿dónde está establecido eso, no?
No sé, es una cosa natural de la política.
Isabel, ¿qué dicen?
Bueno, muy amable. Bueno, yo la verdad es que voy a hacer un planteo quizás diferente. Desde mi condición de ciudadano común interesado por los problemas, pero que no tengo el grado de entrenamiento ni con tertulios en el manejo de la cosa política.
Mejor.
Y voy a decir que como...
Manzana, evidentemente.
Voy a decir que como ciudadana... Estoy absolutamente desconcertada por el andamiento de ese gran espectáculo mediático político que estamos viviendo, por esa andanada de mensajes que acaban de dar ustedes mismos aquí, que son mensajes de nombres, o sea, son personas, cosa que no ha ocurrido nunca en la historia del país con ese grado, pienso, o sea, no es la persona tal contra la persona cual, que para mí significa un cambio radical en el ejercicio de la política, parecido quizás al que sucede en otros lugares del mundo y de nuestra América, pero... Yo lo leo casi como una despolitización de un país que tiene enormes problemas políticos, yo qué sé, la educación en crisis absoluta, la energía cuestionándonos la vida futura, el cambio climático, para mí un problema, bueno, ese sí es de mi rango de trabajo, un aumento de la fragmentación social, un aumento de la violencia, un aumento de la informalidad, y estamos hace meses fascinados por algo que es casi un enfrentamiento, no quiero que sea una palabra peyorativa en absoluto, deportivo, o sea, con el enfrentamiento, con el tipo de compromiso que tiene uno que dice yo soy de tal cuadro, yo soy de tal otro, estoy detrás de cuál, pero en el cual estamos dejando de lado las cosas sustantivas que el país necesita imperiosamente discutir.
¿Te puedo hacer una pregunta, Isabel?
Sí.
¿Y tú no sucumbís ante eso que tú misma llamas fascinación?
No, me niego. Es igual que con el fútbol.
yo creo que es un tema de época y de sociedad. O sea, estamos viviendo una época de imágenes y las imágenes cobran una importancia muy grande. A veces para bien y a veces para mal. Y por otro lado, es un proceso también... capaz de mimetización de la izquierda, porque ese proceso que vos decís de fulano contra mengano, en los partidos tradicionales se dio siempre. Yo creo que donde nunca se había dado era en la izquierda. Y el
nunca
tema
se había querido reconocer en la izquierda. Bueno,
yo creo que no se daba. Ese proceso se ha venido dando correlativo al crecimiento de la izquierda. Y yo creo que se instala bastante ayudado por los medios, porque a los medios les facilita vender ciertos conceptos a través de imágenes. Entonces es un proceso recíproco, los medios lo incentivan y a su vez después a los partidos y a los partidarios también les facilita la comunicación. Entonces en ese ida y vuelta entre la imagen como herramienta de simplificación, se termina quitando sustancia. Entonces, yo creo que ha habido ese proceso de, en algunos aspectos, parecerse a ciertas mecánicas de los partidos tradicionales. Yo creo que en lo profundo la izquierda sigue siendo bastante diferente en muchos aspectos. Tiene su orgánica, tiene su sistema de democracia interna que es bastante profundo. Creo que lo que hubo acá fue un proceso de los sectores que dirigían el Frente Amplio, la incapacidad para reconocer, después que estás en la cúpula, de que ese proceso es así y que en determinado momento están unos y en otros momentos están otros, y los liderazgos van cambiando, ¿no? Entonces yo creo que ese dedazo, digamos, del poder de decir la fórmula perfecta es esta, yo creo que eso, más el mal asesoramiento que tuvo, creo que lo liquidó Astori. O sea, creo que al Frente Amplismo de base le rechina muchísimo que le digan esto es lo que hay que hacer. Busca lo que hay que hacer y lo van encontrando, y creo que eso es a preservar y ojalá dure. Y creo que lo que hay es un desfasaje que se vivió esta semana entre las imágenes que se transmitían y esa participación que fue muy importante, más allá de que en esta elección interna se haya tenido muy poquitito por debajo de lo que se había tenido en la otra elección interna. O sea, si los miramos, los números no son preocupantes. Era una cosa más bien psicológica y de percepción.
Lo preocupante es la imagen, pero también el discurso, porque la imagen es inconsistente con el discurso. O sea, lo que tú estás diciendo de unidad y del Frente Amplismo y la democracia interna parece no estar funcionando adecuadamente, en el sentido, es la... quizás la presión del votante o la presión de la opinión pública la que está modificando situaciones internas, ¿no?
Pero yo creo que ahí hay un tema de proyectos. Hay un tema de proyectos detrás de los nombres y detrás de las personas. El tema que se han desdibujado, y yo creo, cuando yo recién hice mención al mal asesoramiento que tuvo Danilo Astori, yo creo que hay, o sea, se desató una andanada de críticas superficiales y de forma sobre el candidato mayoritario José Mujica, nombrado por un congreso. Se trató de desprestigiar la institucionalidad que el Frente Amplio ha tenido históricamente y que es muy válido, desprestigiar la militancia que lo había elegido, y se va desdibujando lo que son proyectos. Acá está lo que fue este gobierno de izquierda, que consolidó dentro de ciertos márgenes de continuar una política en algunos aspectos semejante a la que traíamos, sobre todo de un país que salía de una crisis muy profunda, pero con una impronta y una mirada de solidaridad y de considerar a ciertos sectores y tratar de poco a poco irlos incluyendo, a un proyecto de otro tipo que es el que plantea Mujica, que esencialmente trata de mirar el país y decir vivimos en un país fracturado, profundamente fracturado, y la gran revolución en el Uruguay es integrar a esos sectores que están fuera, que están caídos. O sea, la única posibilidad de desarrollo de este país es integrarlo. En vez de discutir de eso, se discutió de personalidades y de presentabilidad y de credibilidad, y que en el fondo empobreció el debate, y entonces ahora se encuentra en esa situación paradójica, ¿no?
Porque... Pero es que la gente sigue discutiendo acerca de la presencia física, acerca de la representatividad de la persona y no de los programas. Y yo creo que también hay una dicotomía entre lo que es el discurso y lo que son los programas. Yo creo que los programas de los candidatos, incluso el candidato colorado, son programas de centro y con muchos puntos de contacto. O sea, parecería ser que las fuerzas políticas expresadas en su programa identifican problemas, y parecería ser que se podría hacer fácil acordar un programa para el país en adelante.
Sí, pero capaz que
Yo comparto, Isabel, contigo desde hace mucho tiempo la importancia de que se discutan más ideas en el Uruguay, que se discutan, creo que lo compartimos todos, ¿no? Más ideas, más propuestas, propuestas mejor fundadas desde el punto de vista técnico, ¿no? Pero claro, en las campañas electorales no solo aparecen ideas, inevitablemente en las campañas electorales es cuando la cosa se centra entre personas, porque lo que vamos a elegir en octubre son elencos de gobierno que expresan proyectos. Acá donde estoy de acuerdo con Juan Ángel, ¿no? Es decir, yo creo que toda la vida fue así. En los partidos tradicionales también fue así. Los partidos tradicionales toda la vida tuvieron, claro que caudillos muy fuertes, caudillos de distintos tipos, algunos más urbanos, otros más rurales, ¿no? Tuvieron liderazgos muy importantes, pero esos liderazgos expresaban también cosmovisiones en un sentido amplio, ideas, idearios, para usar una palabra cara a los blancos, ¿no? Proyectos de país. Claro que sí. Yo me niego a ver en el voto a la calle, en el voto a Sanguinetti en el año 85, simplemente el voto de una persona. Fue el voto de un proyecto que fue espléndidamente resumido en un eslogan que era el cambio en paz. El voto a la calle en el 89 fue también un voto, no hacia una persona que era muy poco conocida en el país en ese momento, era un voto a un proyecto, ¿no? el país liberal, la revolución liberal en el país, y así podemos seguir, ¿no? El voto a Tabaré Vázquez en el 2004, ¿fue un voto a una persona? No, fue un voto a un partido. Lo mismo que el voto a Tabaré Vázquez en el 89, fue el voto a un partido que llevaba como un candidato a Tabaré Vázquez. El voto a Mujica,
sí, pero
no es tanto el voto a una persona, es el voto a un proyecto. Es el viejo sueño de la izquierda que se expresa en este momento mejor en Mujica que en Astor.
Voy a agarrar el gato que yo tiré arriba de la mesa, que no lo quiso agarrar nadie, lo voy a agarrar. Va tan rápido que no lo puedo agarrar. No lo agarró nadie ese gato que yo tiré arriba de la mesa, porque, bueno, creo que la conversación giró para cuestiones un poco más abstractas.
Eso
de algo.
Tener una mujer en la mesa.
No, pero digo.
La culpa es de Isabel.
No, yo simplemente.
Acepto.
Pero quiero decir, cada uno enfoca las cosas según su punto de vista, me parece una cosa legítima. Yo simplemente digo que como yo había tirado un gato arriba de la mesa y anda dando vueltas, yo le voy a agarrar de vuelta a ese gato. Y ese gato es, ¿qué significa, digamos, cuál puede ser la lectura de esa reunión de Vázquez y Mujica? ¿Fue una reunión de transmisión de mando dentro de la izquierda? Me parece que aquí no hay consenso para ese enfoque. Y yo también tengo mis dudas. Y quizás en esas dudas sobre lo que está pasando adentro del Frente Amplio es que están buena parte de las dudas políticas del Uruguay de los próximos meses. Porque el Frente Amplio, que es una fuerza que nació en el año 71, tuvo básicamente dos figuras a su frente desde su formación. El general Sereñi, que fue el gran ideólogo del Frente Amplio como una fuerza política que en definitiva, ¿qué apuntaba? Apuntaba a entronizar, a instalar en la arena política del país un partido o una coalición de partidos que inevitablemente iba a afectar a todo el sistema político uruguayo. Un sistema que estaba levantado sobre dos grandes pilares, el Partido Colorado y el Partido Blanco, con un tercer actor, inevitablemente iba a traer consecuencias. Las trajo. Es la virtual desaparición o la reducción a un mínimo del Partido Colorado. Cosa que no estaba en los planes de Sereñi, porque Sereñi había anunciado que el que iba a desaparecer era el Partido Nacional, en un recordado discurso del 22 de mayo de 1986 en el cilindro municipal. Pues bien, ¿qué está pasando ahora dentro del Frente Amplio? Luego de Sereñi, luego de Vázquez, que claramente tuvo un liderazgo indiscutido, como dice Mujica, nos llenó el ojo a todos, según palabras de Mujica. Ahora Mujica, ¿es el que va a llenar el ojo a todos los frenteamplistas? Si yo tuviera que dar una respuesta ahora, diría que no. Y ese es un gran problema para el Frente Amplio, porque con Mujica, de alguna manera, el Frente Amplio puede llegar a una etapa pre-Frente Amplio. ¿Qué quiere decir? Que el Frente Amplio supuso... y los que vivimos la época estudiantil, en los años previos al Frente Amplio, yo llegué a ver peleas a cadenazos entre grupos de izquierda en el IABA, peleas a cadenazos. Entonces, ¿puede ser esto una vuelta al pre-Frente Amplio? Es decir, que resurjan con fuerza aquellas viejas disputas, aquellas viejas reyertas de la izquierda,
bueno,
entre la tendencia combativa y los comunistas.
Bueno, que alguien agarre ese gato, por favor.
El gato de Pascale está ahí, claro, dando vueltas. Pero es una simplificación, es una simplificación, y trata de utilizar imágenes. Yo llegué a ver en esos años peleas a cadenazos con bandas fascistas que después muchos de ellos se reconvirtieron en militantes de los partidos tradicionales.
Bueno, algunos del Frente Amplio, como el señor Manini, por ejemplo.
Pero muchos de los miembros de las bandas fascistas de los años 60 fueron a parar al Partido Blanco y al Partido Colorado. Alguno habrá ido al Frente Amplio. Lo que te quiero decir que esa caricatura pasó de la misma manera que si no creo que nos vayamos a meter en el túnel del tiempo. Creo que a vos te sirve por ciertas ideas que defendés caricaturizar y generar esa situación de incertidumbre para el Frente Amplio. Yo creo que no hay ninguna situación de incertidumbre.
Pero a ver, para ir cerrando el tema, justamente, y a propósito del gato de
Pascal, era lo que iba a hablar.
No, pero ¿qué dicen ustedes? ¿Para ustedes Mujica pasa a ser el líder del Frente Amplio?
Yo creo que ese es un proceso en curso. Es un proceso en curso y se está. Los medios son más ávidos y no le dan tiempo al tiempo. O sea, Mujica, en este momento, como candidato ungido, como persona que ha recibido el apoyo de los votos, está iniciando, él lo dijo, una serie de recorridas, va a tener que reunirse con todas las coordinadoras, con toda esa gran estructura de base que tiene el Frente Amplio, tiene que recorrer el país para trasladar cuál es la situación, para templar la herramienta para lanzarse a la campaña. Ese es un proceso lento, no es un proceso que se va a resolver en una semana. Porque nosotros ahora decimos el liderazgo de Tabaré. El liderazgo de Tabaré se construyó. Fue un proceso lento, hubo varias campañas.
Es bueno notarlo, fue muy resistido. Dentro de un sector de la izquierda, Vázquez era muy resistido también.
Sí, del sector de Astori. Digo, para acordarse las cosas que decía Astori de Tabaré. Pero en aquel momento el liderazgo era Liber Sereni. Uh-huh. Y el que quería heredar ese liderazgo, ¿quién era? Era Astori. Y ese proceso llevó años, no llevó una semana.
Dos respuestas más y nos vamos porque están esperando las noticias.
Poco menos que ya está.
No, yo pregunto.
Pero en el fondo parecés pensar como que ya está el proceso ese de que habla Juan Ángel, está muy adelantado. Juan Ángel dice que es un proceso, yo digo que es una hipótesis, soy mucho más cauto aún, digo que es una posibilidad. Va a depender, objetivamente es posible, porque el candidato a la presidencia, si termina siendo electo presidente, va a tener muchísimo poder y por ahí puede construir un liderazgo nuevo que sustituya al de Vázquez. Y si pierde, capaz que también, aunque yo supongo que saldría muy debilitado. Pero bueno, yo digo que va a depender de la voluntad. ¿Por qué digo que es una hipótesis? Porque va a depender de la voluntad que tenga Mujica, de si Mujica quiere o no transformarse en el líder de toda la izquierda, capaz que no. Y va a depender también de la actitud de Vázquez. Vázquez se puede ir para la casa tranquilo o puede salir a pelear por conservar su liderazgo.
Isabel, ¿tu respuesta?
Creo que hay un fortísimo enfrentamiento por el poder y una dificultad para aceptar el momento en que uno deja el poder y lo transfiere. O sea que lo que en realidad hay, lo que yo leo, repito como simple ciudadana, es que las lógicas de la democracia no están siendo respetadas desde la imagen que tienen del poder los que se supone que lo están asumiendo.
Yo creo que igual que Tabaré se está retirando, el hecho de que no acepte el ir en las listas es una manera de dar un paso al costado. Es verdad, es una imagen, pero es una imagen real. Tabaré es un tipo comprometido con su profesión. Y entonces creo que lo que está marcando es un paso al costado, más allá de que también es una persona que ha querido marcar con gestos.
Bueno, le hace el mausoleo.
Un político con túnica de médico.
Son las 10:03.